rompecabezas.
Segunda zona.
Doce del mediodía, 18 minutos. Leonardo Borges nació en Montevideo en el año 81, un pibe, sigue siéndolo, profesor de historia, historiador, periodista, escritor. En el año 2000 obtuvo el primer premio en el concurso nacional a propósito de los 150 años del fallecimiento de José Artigas en la categoría formación docente. Además, tiene el Bartolomé Hidalgo Revelación de 2006, el premio Quijote de 2009 y la medalla Legión del Libro en 2014. A mí me gusta decirlo porque me lo dijo a mí, entonces yo se lo puedo decir públicamente. Es, según el profesor Daniel Vidart, el próximo, sino ya, gran historiador del Uruguay. Eso lo dijo Daniel Vidart. A mí me gusta repetirlo por varias razones. Primero que nada, porque conozco bastante el trabajo de Leonardo, a quien tengo entre mis amigos. Y realmente es un tipo que hace disfrutar la historia. Y acaba de sacar un libro que lleva un título provocador, como suelen ser los libros de Leonardo, y que tiene mucho que ver con él, porque él es un impertinente. Es un impertinente, sin duda. Leonardo Borges está con nosotros y acaba de publicar justamente La historia impertinente. Leo, un placer tenerte acá, ¿eh?
No, un placer estar acá, para mí, realmente. Estaba deseando venir a Rompecabezas.
Bueno, yo sé que sos gran hincha de Daniel, además, y del programa en términos generales, y para nosotros es un gusto tenerte y ponernos a hablar de estas cosas. Porque, mira, estábamos hablando, y vos me decías, yo me mordía en estos días cuando estabas hablando con Carlitos, y sí, porque en realidad uno empieza a mirar y se queda con la foto de la última semana, y podemos hablar de las propiedades escondidas de Juan Peirano en Argentina. Podemos hablar de lo que Carlitos reveló y que el 10% de los uruguayos vieron en internet, en nuestras redes sociales y en nuestra página de espectador.com. Y empezamos a entrelazar y a desentrelazar esa trenza y nos podemos ir hasta el carlismo en España. Y no estoy loco, ¿no?
No, de ninguna manera.
Bueno, digo, puedo estarlo, pero no por eso.
No por eso. De alguna manera, cuando empecé a escribir La historia impertinente, que en realidad son una serie de columnas que yo saco en la revista Caras y Caretas, en la cual trabajo, intentando de alguna forma un oficio que se ha perdido un poco en el Uruguay, que es lo que tiene que ver con el historiador hablando del presente, ¿no? En los años 50, básicamente, cuando un periodista necesitaba información sobre el presente o algún análisis o reflexión sobre el presente, llamaba a un historiador. Hoy en día ese lugar lo han quitado, en buena ley, los politólogos, ¿no?
Claro.
Entonces hoy, cuando queremos saber sobre algún suceso de la actualidad, vamos y hablamos con Chasquete, con Bouquet, con el Fito Garcés. Bueno, pero en realidad me parece que los historiadores también tenemos cosas que decir sobre el presente, porque en realidad toda historia es historia contemporánea. Por lo tanto, de alguna forma los historiadores lo que tenemos que hacer es basarnos en este presente y analizar este presente y utilizar como herramienta el pasado y viceversa, ¿no? Hay un libro que se llama Introducción a la Historia o Bosquejo Histórico de Marc Bloch. Marc Bloch es el padre de la Escuela de los Anales francesa. Es como la vaca sagrada dentro de la historia más moderna. Y entonces Marc Bloch cuenta en ese libro, es una historia bastante interesante porque Marc Bloch fue preso por los nazis cuando los nazis tomaron Francia, y porque era judío, obviamente, y fue asesinado por los nazis. Pero mientras estuvo preso, su amigo Lucien Febvre, otro de los padres de la Escuela de los Anales, le acercaba unas hojas y él iba escribiendo de memoria. Es más, en un momento en el libro dice, estoy citando de memoria, porque no tenía sus materiales, claro, enfrente, lógico. Y hace como una especie del oficio del historiador. Y en un momento él cuenta, cuando su maestro Ferdinand Lott lo lleva a Suecia, a Estocolmo, si mal no recuerdo, y entonces, bueno, su maestro era veterano, era viejo, y él le dice, bueno, yo lo voy a llevar al museo tal, al museo cual. Entonces Lott le dice, pero no entendiste nada de lo que yo te enseño. En realidad, quiero que me lleves al lugar más nuevo de Suecia, porque soy historiador, no soy un anticuario, ¿no? Entonces, de alguna forma, el historiador debería ser más como un médico y no como un forense, ahora que están de moda los CSI y todo eso, ¿no? El forense lo que hace es agarrar un cadáver putrefacto, muerto, analizar de qué murió. Un anticuario hace lo mismo, agarra un objeto inanimado, viejo, antiguo, y lo analiza. Pero el historiador en realidad es como un médico, trabaja sobre algo vivo que es la sociedad. Por lo tanto, como al médico le interesa, si vos venís con una tos, le interesa saber si fumás, cosas del presente, si tomaste frío, cosas del presente, también le interesan cosas del pasado, si venís con algún problema congénito, si tu familia tiene algún problema, no sé, de asma o lo que sea. Antecedentes. Lo mismo es el historiador. Entonces la sociedad es como ese, en este caso no sé si enfermo, porque capaz que la analogía no es la mejor, pero sí es paciente, un ente vivo. Seguro. Es un paciente, es un ente vivo en el cual vos te basás en este presente para poder entender justamente el presente. El historiador juega con esas dos cosas, presente y pasado.
Bueno, muchos han reclamado en los últimos días, ¿por qué hablan de uno y no hablan de otro? ¿Por qué le pegan a uno y no a otro? Primero que nada, porque el cariño va por barrios, en este caso también, simplemente por una cuestión de pertinencia. Pero es cierto que una cosa explica a la otra, y algunas que parecen explicar otras no lo hacen en realidad. Y vamos al pasado reciente. Hemos hablado, y lo decía el otro día Carlos Peláez, a propósito de los desaparecidos en dictadura, de la relación de los tupamaros con el ejército durante lo que fue la acción armada, luego cuando caen presos y luego hasta el día de hoy, porque también es cierto, hoy tupamaros están al frente de los dos ministerios que manejan las armas en nuestro país.
No, uno ya no.
Bueno, de forma relativa. Pero lo que voy es, uno podría leer eso como una eventual victoria también.
Sí.
De largo plazo, pero una eventual victoria.
Lo que pasa es que detrás de toda esta historia hay otra historia. En realidad todavía no hemos podido desentrañar qué sucedió durante los años 60, 70, 80 con respecto a la lucha entre tupamaros y militares. Lo que termina sucediendo acá es que para mí la teoría de los dos demonios es cerrada. Es cerrada en el sentido en el cual cada vez que vos tomás una postura, yo tengo 35 años, o sea que yo no formé parte de nada de esto. Uh-huh. Cuando vos tomás una postura con respecto a un hecho, inmediatamente te colocan de un lado o del otro de la mecha. ¿Tá? Y me parece que eso es cerrado. Me parece que lo que tenemos que tratar de hacer es comprender qué sucedió, desembarazándonos de un montón de preconceptos que son ideológicos.
¿Tá? Pero además, pero si vos querés llegar a esos 60, tenés que haber pasado por los 50 y lo que pasó, digamos, en la economía, y antes tenés que ir deshaciendo la trenza hasta llegar hasta el día que Juan Díaz de Solís vino y puso una pata por acá, o antes, tal sí, vez, con eso, la Fundación de Colonia del Sacramento.
Eso es un problema de los historiadores, se llama ídolo de los orígenes, cuando nos vamos más, cada vez más atrás, y a veces perdemos sentido del verdadero problema o del verdadero tema que estamos tratando. En el caso del pasado reciente, yo creo que hay varias cosas que tenemos que tratar. Por un lado, el tema de la relación entre los tupamaros y los militares. Eso todavía no está muy claro, ¿tá? Porque los protagonistas no han hablado y muchos de ellos están muriendo. No sé si será como Mujica dijo, cuando terminan todos muriendo, será el momento en el cual se podrá desentrañar esa madeja bastante compleja. ¿Tá? Eso por un lado. Por otro lado, del pasado reciente me parece que le estamos quitando demasiada preponderancia al contexto internacional. La dictadura uruguaya está en el contexto de la Guerra Fría. Lo que pasa es que cuando yo digo esto, mucha gente podrá decir, le querés quitar responsabilidad a los militares, o le querés quitar responsabilidad a los tupamaros. No. En realidad quiero comprender, y en el libro aparece de alguna manera ese revés de la trama que tiene que ver con el contexto internacional, que tiene que ver con la operación Cóndor que tanto hablaron con Peláez, y que tiene que ver con otra operación de la que habló tangencialmente Peláez, que es la operación Gladio, que es una operación llevada adelante por la OTAN con el beneplácito de la CIA para de alguna manera reorganizar Europa en tanto el fantasma del comunismo, entre comillas, se cernía. Por lo tanto, apareció en Italia, pero en otros países. En el libro aparece España, donde, según algunos historiadores, Gladio era el gobierno. O sea, porque en realidad Franco era quien gobernaba, Gladio era el gobierno.
O sea, que funcionaba de manera similar al Cóndor. Es decir, desapareciendo y torturando gente. Por decir de alguna manera, porque es lo que tenemos, digamos, visible del Plan Cóndor. El Plan Cóndor implicó hasta obras de infraestructura. Pero lo que voy es, para tener una idea clara, ¿funcionaba más o menos así?
La operación Gladio, en realidad, tenemos que irnos más atrás, mirá vos. La operación Gladio no funcionaba en gobiernos dictatoriales, primer punto. Por lo tanto, tenía que moverse con una discrecionalidad mucho más grande de lo que se movían acá, que básicamente no eran discretos para nada. ¿Por qué? Porque eran gobiernos dictatoriales, terrorismo de Estado, y si desaparecía alguien, o si agarraban a Elena Quinteros de la Embajada de Venezuela, lo hacían de forma prepotente, porque era una dictadura. En el caso europeo no eran dictaduras, por lo tanto debían moverse tras la sombra, primero que nada. Segundo punto, la operación Gladio está relacionada con una cosa que se llama Stay Behind, que son los ejércitos detrás de la OTAN, que son ejércitos secretos de la OTAN. Hay un libro que no está editado en Uruguay, que se llama Los ejércitos secretos de la OTAN, del historiador suizo Daniele Ganser, que es un tipo joven, que es un tipo que está desentrañando una madeja interesante. Yo me comuniqué con él y me di cuenta de dos cosas. Una, que tiene mucha información, este Daniel Eganzar, más allá de ese libro. Pero por otro lado me di cuenta que no le interesa nada Latinoamérica. A los europeos no les interesa Latinoamérica. Fue muy correcto en sus apreciaciones, este, en su buena onda, pero no le interesó nada. Y me dijo, bueno, esta es la punta tuya, haz lo que quieras, investigá Latinoamérica, todo. Este, pero de alguna manera, esos ejércitos secretos de la OTAN vienen de la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, un montón de primeras figuras del nazismo y del fascismo comienzan a formar parte de la OTAN o comienzan a formar parte de los gobiernos de Alemania, de Italia o de Estados Unidos, lisa y llanamente. Algunos ejemplos bastan. Pero yo tomo dos o tres ejemplos. Uno es Adolf Hausinger, que era jefe del Estado Mayor de Hitler y que murió con 82 años en su casa en Colonia con sus nietos y bisnietos, tranquilo, después de ser el jefe del Estado Mayor. Y luego de los juicios de Nuremberg, los cuales salió absuelto, porque en realidad yo digo que los juicios de Nuremberg fueron 119 personas, la mayoría perejiles. O sea, culpables de todo lo que habían hecho, pero no primeras figuras, podríamos decir, de todo lo que sucedió en Alemania y en el resto del mundo. Hausinger, por ejemplo, no solo eso, sino que reorganizó como asesor de Konrad Adenauer las nuevas Fuerzas Armadas de la Alemania Federal. Las organizó un nazi. Y no solo eso, sino que fue el primer presidente del Comité Militar de la OTAN. Johann Steinhoff, otro, que fue presidente del Comité Militar de la OTAN, ex nazi, un as de lo que era la Fuerza Aérea, los ases de la Fuerza Aérea alemana, que tenía un récord de 109 batidos, 109 caídos en aviones. Esos aviones. Sí, ¿no? Sí. Bueno, ese señor, que hay una foto impresionante con Reagan, por ejemplo, ese señor fue presidente del Comité Militar de la OTAN. Y como esos muchos ejemplos de agentes y dobles agentes dentro del nazismo que empezaron a formar parte de la estructura de estos países y que fueron tomados por la OTAN para la lucha anticomunista. Entonces, ahí vos tenés, de alguna manera, el embrión de lo que va a ser Gladio, que va a tener personajes como Licio Gelli, que también lo nombró Peláez y que mucho tiene que ver con Uruguay porque vivió en Uruguay y estuvo detrás de un montón de ilícitos económicos en Uruguay, ¿tá? Que además formaba parte de la PDUE, de la logia masónica. Mirá vos cuántas cosas estamos agregando. La propaganda DUE, que además formaba parte del brujo, el argentino, ¿verdad? López Rega.
Que además tenía en algún punto algún contacto. Bueno, lo que pasa es que hablar de peronismo en Argentina, yo el otro día bromeaba con un argentino y decía, bueno, Macri es peronista. O sea, porque en realidad el peronismo es una cosa que se adapta a la realidad o la realidad se adapta al peronismo, no queda muy claro. Pero sí también había vinculaciones allí. Y aparte yo me pongo a pensar y te escucho mientras vos estás relatando y desandando esta trenza, que algo tiene que subyacer permanente a todo esto que debe venir de antes. Vos hablabas de la masonería, pero también me imagino yo que sectas religiosas, la propia iglesia...
Bueno, en el libro aparece también la iglesia y su relación del Banco Ambrosiano y el Banco del Vaticano con financiación a este tipo de grupos. Con respecto a la PDUE, decir también que es una logia masónica irregular.
No pertenece, digamos, a la organización.
A las grandes logias, exacto, ¿no? Porque si no, los masones después se enojan. Porque en realidad, en esencia, la masonería tiene que estar totalmente en contra del corporativismo, del fascismo y de toda forma de terrorismo de Estado. Se supone.
Sí, claro.
Obviamente.
Igualdad, fraternidad, claro. Me falta la tercera. Igualdad.
Y fraternité, igualité, liberté.
Liberté, claro. Me das la liberté.
Claro, pero entonces, de alguna forma, entonces el Gladio se va configurando en Europa, en algunos países más que en otros. Por ejemplo, en Italia. En Italia hay una lista que yo pongo ahí de unas 6 o 7 atentados que llevaron adelante, entre ellos un atentado de falsa bandera que es el asesinato de Aldo Moro, del primer ministro italiano, por ejemplo, que es un atentado que llevó adelante las Brigadas Rojas, pero en realidad fue de falsa bandera, ¿no? Una forma, de alguna manera, de generar un caos con respecto a lo que eran las Brigadas Rojas, con respecto a lo que era el comunismo y el terror que generaba justamente que el comunismo estuviera matando primeros ministros o que el comunismo estuviera poniendo bombas, ¿no? Entonces, en Italia se vio claramente. Y en Italia no solo se vio claramente, sino que en el año 91 el primer ministro Giulio Andreotti llegó con una investigación parlamentaria que decía que el Gladio existió. Pero ¿qué pasa? No nos acordamos porque en el 91 los norteamericanos estaban bombardeando Irak con el, obviamente, beneplácito de la ONU en aquel momento, ¿no? En aquel momento cuando estaba Saddam Hussein, con el conflicto cuando invadió Kuwait, Tormenta del Desierto, que fue una guerra en prime time, ¿no?
Absolutamente.
Absolutamente. La gente, lamentablemente, se sentaba en su sofá con su cerveza y miraba los bombardeos, ¿se acuerdan? Aquellas luces que explotaban, una cosa terrible. Pero bueno, se olvidó. Nadie se acuerda de Giulio Andreotti enfrente del Parlamento italiano diciendo Gladio existió. Tuvimos responsabilidad.
Leo, nos apuntan acá al 88-10, dice, el hijo de Yeli, Mauricio, es actualmente el embajador de Nicaragua en Uruguay. O sea que tal vez nos está escuchando, le mandamos un saludo.
Y dice, por supuesto. Bien. Bueno, es el hijo.
Es el hijo, no, por supuesto. ¿No? A ver, hijos no son padres.
Pero además Licio Gelli, otra historia interesantísima, un tipo que formó parte del fascismo directamente, ¿tá? Dentro de los paramilitares del fascismo, que trabajó como diplomático en Alemania, o sea, primero en España. ¿No? De alguna manera, cuando los fascistas apoyaron a los, obviamente, españoles franquistas. Uh-huh. Después en Italia, porque había demostrado muy, pero muy buenas dotes para la diplomacia, lo mandan a Alemania, a la Alemania nazi. ¿No? Y después que termina la guerra, la OTAN dice, vení para acá. Y la CIA, ¿no? Vení para acá.
Es que los buenos soldados tienen trabajo siempre, ¿no?
Claro.
Quiero escucharte hablar de varias cosas, porque en realidad hay cosas que están pasando hoy y que me... A ver, con la excusa de la historia impertinente que ya está en su librería amiga, sí, y que pronto tendremos, cuando la gente de la plaza nos esté mandando un ejemplar, que seguramente va a ser en breve, estaremos regalándoles un ejemplar de la historia impertinente de Leo Borges. Pero... quiero hablar contigo y preguntar, ¿por qué llega Trump a la presidencia de Estados Unidos? ¿Cuáles son las razones históricas que llevan a que algo que parece ser un error repetido claramente y que en las primeras 72 horas o 100 horas de gobierno ya ha demostrado que realmente está dispuesto a cumplir esas barbaridades que prometió? Te llevo a armar la trenza de vuelta y venir un poquito más adelante de la historia impertinente.
Bueno, la historia también tiene que ver con empatía. Entonces, a veces es muy difícil empatizar con algunos hechos, episodios, personajes. Nosotros lo hemos hablado largo y tendido con respecto a Rivera, al personaje de Rivera. En el caso de Estados Unidos, bueno, vos decís, tu frase fue contundente, ¿no? Que lo que está llevando adelante hasta el momento Trump son barbaridades. Bueno, yo preguntaría si vos sos un norteamericano tipo, Homero Simpson de Arizona, o de Springfield mismo, que hay cinco Springfield, si a vos te parecería que son barbaridades. ¿Se entiende?
Claro, te entiendo, y tal vez si fuera Homero Simpson diría, no, en realidad me estás protegiendo, estás evitando que esta gente rara venga a cambiarme las costumbres y a sacar mi trabajo.
Claro, entonces, ¿cómo llegó al poder Trump? Bueno, en realidad no soy politólogo. Desde el punto de vista histórico, Trump rompe con una lógica del Partido Republicano. Más allá de que mucha gente me dice no es republicano, bueno, llegó al poder gracias a todo lo que es la estrategia política del Partido Republicano y el lema Partido Republicano. Pero él rompe con una lógica del Partido Republicano que lleva muchos años. De los años 60, 70 para acá, el Partido Republicano se ha convertido en liberal con un punto alto en la presidencia de Ronald Reagan. El neoliberalismo, los Chicago Boys. Y él rompe con esa lógica, porque en general, desde Uruguay siempre visualizamos que un presidente demócrata era proteccionista y un presidente republicano era liberal.
Sí.
Por eso, en general, nos caían bien los presidentes demócratas, pero queríamos presidentes republicanos por el libre comercio. ¿Está? Pero ¿qué pasa? Trump de alguna manera rompe el tablero con un discurso de proteccionismo, un discurso New Deal, un discurso en el cual pretende que las fábricas de autos de Detroit estén llenas y haya muchas fábricas y no se vayan a China y cerrar y aranceles y proteccionismo. Bueno,
y oleoductos, porque acaba de decir que va a llenar de oleoductos Estados Unidos.
Claro, un crecimiento hacia adentro, ¿no? La historia de Estados Unidos tuvo una época de crecimiento hacia adentro muy fuerte, desde la conquista del oeste en adelante, y después que estuvo bien poderoso, salió al mundo.
¿Y puede ser esa la estrategia? Es decir, estar replegándose para expandirse, porque parece estar cediéndole territorio de mundo a Rusia y por omisión a China. Da la sensación de que Estados Unidos se cierra sobre sí mismo y esa cosa expansionista que había tenido... de golpe pasa a ser como una especie de tortuga con todo adentro.
Yo lo que no sé es si detrás de Trump hay un corpus ideológico. Yo no conozco ningún intelectual que apoye a Trump. O sea, no sé, porque, por ejemplo, con George Bush, hijo, que obviamente tenía un coeficiente intelectual bajísimo, recordemos todos los chistes que se hacen al respecto, detrás de él había un corpus ideológico muy fuerte. Que no nos guste es otra cosa, pero detrás de él estaba Donald Rumsfeld, detrás de él estaba Samuel Huntington escribiendo el libro El choque de las civilizaciones en el año 99. Mirá vos, en el año 99 Samuel Huntington, que era asesor de Rumsfeld, saca El choque de las civilizaciones y marcó de alguna manera 15 años para adelante lo que iba a ser la lucha, ya no contra los soviéticos que había terminado, sino ahora sí contra los musulmanes. Recomiendo volver a leer El choque de las civilizaciones, que es un libro... Que fue muy criticado por Chomsky particularmente, porque obviamente Chomsky es un contra de ese pensamiento lineal de choque de civilizaciones, al contrario, pero que en realidad marcó la presidencia de Bush de ahí en adelante. Hace muchos años yo leí en Le Monde Diplomatique, cuando Le Monde Diplomatique sacaba unos libros en castellano con todo lo que había sacado en el año, y me acuerdo haber leído un artículo sobre, de alguna manera, cómo Estados Unidos pretendía aislar China. Y que toda la guerra y el choque de civilizaciones era paco y pico solamente para aislar a China y tomar de alguna manera los países que estaban alrededor de China. Después me olvidé, pero ¿qué quiero decir? El pensamiento estratégico se hace a 50 años para adelante, ¿tá? A 100 años para adelante. Y yo no veo a Trump pensando 2 días para adelante.
Ahora, eso que vos estás diciendo también, volvemos a lo que empezábamos a hablar al principio y que tiene que ver con esas cosas permanentes que están detrás de los protagonistas de la historia. Porque, hoy mucha gente dice el Frente Amplio es el nuevo Partido Colorado por algunas de las costumbres históricas de lo que es gobernar un país durante mucho tiempo. Hay cierto acomodamiento del cuerpo al manejo de las instituciones y ese tipo de cosas. Entonces hay quien puede decir, bueno, es lo mismo pero con otro collar. Y eso podríamos pensarlo en un montón de cosas, porque podemos hablar del fascismo y el comunismo y pensar que son versiones distintas de la misma cosa, pero hay cosas que subyacen. Vos hablabas de algunas de cuestiones vinculadas a la masonería, también a la Iglesia Católica que ha tenido idas y vueltas ejemplares en el sentido de que realmente llaman la atención a lo largo de la dictadura, apoyando y no haciendo ningún tipo de ruido, aunque sí algunas de sus, digamos, integrantes de forma independiente haciendo cosas muy jugadas, luego con una posición más intermedia, ahora mucho más crítica. Hay cosas que subyacen y que son intereses permanentes.
Sí, en realidad con respecto a la Iglesia Católica, hoy leía el editorial del País, cómo le pega de una manera indiscriminada a Francisco. Yo creo que hay cosas de la Iglesia Católica que están cambiando, pero el poder sigue estando detrás del trono. En realidad, el Papa Francisco puede decir muchas cosas, perdón, y es muy macanudo y todo, pero me parece que el poder sigue estando detrás del trono. Y más allá de algunas muestras públicas que genera, la Iglesia Católica sigue siendo esa maquinaria de generar dinero y una maquinaria de intereses políticos muy fuerte con respecto a eso.
Más allá de las convicciones que puedan tener sus miembros y sus integrantes, digamos, hay como, digamos, un poder detrás del poder, evidentemente.
Absoluta y totalmente. O sea, la Iglesia Católica se ha convertido en una maquinaria casi perfecta, aunque está perdiendo clientes últimamente con respecto a las iglesias pentecostales acá en Sudamérica, igualmente sigue teniendo los clientes suficientes para ser una potencia económica como institución y para seguir de alguna manera metiéndose en los temas. Bueno, vos sabés que yo soy anticlerical, o sea, seguir metiéndose en los temas que no le corresponden, en lo más mínimo. Igualmente me divierte lo que dice Francisco, porque le molesta al País, entonces me divierte mucho.
A ver, si seguimos esta línea de la que venimos hablando, en donde la historia nos hace entender el presente, también teóricamente podría hacernos también por lo menos prever el futuro, ¿no?
Es el sueño del historiador.
El sueño del historiador, ¿no?
Que nunca se cumple, pero bueno.
Porque claro, es decir, si A más B da C, en este caso A más B también tendría que dar C, no podría dar otra cosa. Sin embargo, con la historia no ocurre eso.
No ocurre para nada, porque en realidad, bueno, tenemos que irnos al siglo XIX, a mediados y fines del siglo XIX, donde los historiadores pretendieron hacer con la historia lo mismo que hacían de alguna manera con las ciencias naturales y generar leyes. Y ahí tenemos a Marx, ¿no? El gran Marx planteando de lo que va a pasar, socialismo científico, y bueno, no pasó. Más allá de que todo lo que tiene que ver con Marx desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de los conceptos, no está muy errado. Y se sigue utilizando medio de producción, modo de producción, la plusvalía, pa, pa, pa. Pero en realidad, cuando Marx se puso de futurólogo, no le funcionó muy bien. Y de hecho, cuando lo tomaron otros en el futuro, lo malinterpretaron de tal manera que generaron socialismos reales totalitarios que no tenían nada que ver con lo que pretendía o lo que le pretendió en aquel momento Marx cuando se convirtió en un agente político, porque Marx en realidad en un momento se convierte con el Manifiesto Comunista en un agente político. Pero ese es el sueño, pero está mal, está muy mal. querer predecir el futuro basándose en el pasado, no, no.
Voy a hacer un repaso de los capítulos del libro de la historia impertinente, que me encanta el título, la verdad, está buenísimo. Uruguay y el síndrome del pueblo elegido, quiero que hablemos de eso antes de terminar. El caudillo sin aplomo, el caso Artigas y su relación con la masonería. Leo ha escrito muchísimo sobre Artigas, solo y acompañado también, y lo hace de una manera muy humana, al punto que el siguiente capítulo es Argentinos Orientales, ¿no? De las urnas a los sables, detrás del miedo, la independencia maldita y el Mercosur, apuntes para un debate de actualidad, Valle, Acevedo, Vázquez, la ANCAP y la autodeterminación energética, Máximo Santos y Michelle Temer, la educación y el ADN, metáforas que no dicen nada. Bueno, realmente digo, tiene un montón de cosas, pero me gustaría que nos metiéramos en ese síndrome de pueblo elegido. ¿Por qué decís que los uruguayos tenemos un síndrome de pueblo elegido?
Ese síndrome del pueblo elegido tiene que ver con el nacimiento de los uruguayos. Los uruguayos nacemos de una secesión dolorosa de las Provincias Unidas. Esa secesión dolorosísima nos llevó a crear una nación, a crear un país primero que nada, un Estado, y luego una nacionalidad que necesitaba imperiosamente diferenciarse de la Argentina, ¿no? Entonces, el Uruguay, un país pequeño, relativamente pequeño, porque en realidad Uruguay lo pones en Europa y es un país normal, pero lo colocas entre dos gigantes, entra 48 veces en Brasil y entra 15 veces en Argentina, es un país pequeño, de poca población y demasiado parecido a la Argentina, entonces necesitaba diferenciarse. Entonces, nuestra historia, todas las naciones nacen en contraposición a otras naciones. Nosotros nacimos en contraposición a la Argentina, que en realidad es un pedazo de nosotros mismos. Pero como nos queríamos diferenciar, generamos un discurso a la interna en la cual somos chiquitos, pero buenos. Chiquitos, pero humildes. Chiquitos, pero diferentes a aquel que grita fuerte, que viene de los italianos. Diferentes a aquel que tiene programas de televisión sobre chimentos, más allá que en Uruguay la revista más vendida es Paparazzi, no sé si sabían.
Sí, sí, sí.
¿No? Digo, en realidad hay mucho de hipocresía en ese discurso y en ese síndrome del pueblo elegido. Pero ese síndrome del pueblo elegido nos lleva a sostener cosas como, por ejemplo, la garra charrúa. Es un mito. Estamos llenos de mitos. La historia uruguaya está llena de mitificaciones que tienen que ver con esa necesidad de sentirnos diferentes y, por ende, sentirnos superiores, sentirnos mejores. El nacionalismo claramente es que una nación se siente superior a las demás. Por eso cuando lo llevas al extremo es el fascismo, ¿no? Y la xenofobia. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, los uruguayos decimos como una muestra de humildad que somos humildes. Eso para mí es la peor muestra de falta de humildad.
Absolutamente.
¿Sabés una cosa? Yo soy re humilde.
No
digas que sos humilde. No, la limosna se da por vanidad. Es como no. Como si la solidaridad es lo mismo. Los uruguayos creemos que somos un pueblo solidario, pero la solidaridad no son pruebas anuales televisivas de filantropía, ¿no? Y ya sabés de lo que estoy hablando.
Sí, claramente.
¿No? La solidaridad pasa por otro lado, ¿no? De repente a vos te dicen, no, mira, te vamos a poner un impuesto para solventar hogares, para niños, qué sé yo. La gente se va a calentar. No somos solidarios como pueblo en realidad. No lo somos. No nos vamos a mentir a nosotros mismos. Otro problema que tiene Uruguay con respecto a esto es el racismo. Uruguay tiene un racismo. Esto yo lo hablaba con Lincoln Maistegui mucho, que él pensaba lo mismo. Uruguay tiene un racismo solapado muy fuerte. Muy fuerte.
Totalmente.
Que es un racismo... no solo con los negros, y lo digo así porque así es como hablo yo, ¿tá? O no solo con los judíos. Tiene un racismo que tiene que ver con muchas veces el diferente. Por ejemplo, pregúntele cómo le ha ido desde que llegaron los peruanos y los ecuatorianos a laburar acá. Les ha ido muy mal, les han pegado, les han hecho cosas. Lo que pasa es que los uruguayos tenemos una idea de que somos un pueblo perfecto y hemos generado un mito. En el libro aparece un intento de destrucción del mito de la Suiza de América. Por ejemplo, los uruguayos creemos que durante el vallismo obreros y patrones se abrazaban y se besaban profusamente y que Valle era como una especie de santo pontificador de trabajadores y de patrones, o de trabajadores, y que a los patrones les pegaba. No es así tanto. En realidad hay un mito creado y enraizado. Yo hago una lista de todos los obreros muertos en manifestaciones durante el vallismo. Son muchísimos obreros de 18 años, de 20 años, muertos en manifestaciones durante el vallismo. Por ejemplo, durante la presidencia de Brum murieron como 4. En manifestaciones por parte de la policía.
La presidencia de Brum fue cortita, fue relativamente corta.
No. La presidencia de él fue del 19 al 23, en realidad. Después, cuando él se suicida... es cuando es presidente del Consejo de Administración.
Bien.
Pero hay un montón de a ver, no estoy atacando a los ballistas, que me entiendan, no estoy atacando a los ballistas. Lo que quiero decir es que en realidad el mito, y además la generación de los mitos no es culpa de la época, es culpa de los que vinimos después que generamos el mito.
Pero además, a ver, Leo, la discusión y la creación del mito tuvo su trámite parlamentario. O sea, hemos llegado a la... O sea, Artigas es quien es y tenemos la bandera que tenemos y cantamos el himno que cantamos por consensos políticos, no solamente porque era algo que sentíamos. Los americanos no tienen himno, tienen como 3 o 4 canciones que los representan. Nosotros tenemos un himno oficial que para mí es como paradigmático en el sentido de que fue hecho para mostrar nacionalidad y de hecho, si vos repasás la letra, es de una violencia increíble.
No, y la letra del himno uruguayo nunca habla de Uruguay ni menciona el gentilicio uruguayos.
No, jamás.
Jamás, en ningún momento. Porque se lo mandan a hacer en un momento que todavía no sabíamos el nombre, ¿no? Uruguay tuvo como en carpeta varios nombres entre 1828 y 1830. Estado del Norte Argentino, Estado del Caudaloso Plata, Estado de Solís, Estado de Montevideo, que luego finalmente terminaron en Estado Oriental del Uruguay. Pero que no es un nombre, sino una ubicación. Pero más allá de eso, hay mitos que se han enraizado muy fuerte. Y yo sé que pegarle al vallismo van a decir que sos... un fascista, ¿no? Porque pegarle al vallismo en este país...
Pero ya le pegaste al fascismo hace un rato.
O sea, lo dijo Maggi hace muchos años, y lo dijo Barrán mucho después, que llamó a Maggi para pedirle disculpas, porque lo leyó después. Los uruguayos somos todos ballistas. Frase contundente y fuerte, y que tiene que ver con el mito. Perdón, no es que seamos todos ballistas. Es que en realidad hemos generado un mito tan fuerte del ballismo que todos cabemos en él, como todos cabemos en el artiguismo.
Como los argentinos caben todos en el peronismo, tal vez.
Sí.
Con las diferencias.
Sí, que... el fenómeno del peronismo es diferente porque es populismo, es un fenómeno... político, más que mítico. Es un fenómeno político complejísimo. Muy
complejo. Sí, no. Eso es para otros 15 programas.
Sí, muy complejo. Pero sobre esto, ¿no? Síndrome del pueblo elegido. Bueno, tiene que ver con todas estas cosas. Y cuando digo esto, no soy antipatriota, como me han dicho. ¿Sos un antipatriota? No, no soy un antipatriota. En realidad me siento uruguayo y me gusta estar en Uruguay. Y me he quedado en Uruguay, teniendo posibilidad de irme en otros momentos. Porque creí que apostar a mi país... Estoy diciendo algo que en realidad... no le interesa a nadie, pero a lo que voy es que no soy antipatriota, sino que me parece que tenemos que tratar de, como cualquier persona, criticarse a sí mismo, porque las naciones son bastante parecidas a los seres humanos, ¿no? Con Uruguay pasa algo muy loco, y es la historia del Uruguay tiene como un inicio complejo, ¿no? Lord Ponsonby, Convención Preliminar de Paz.
Contales, por favor, porque yo le he tratado de reproducir el cuento de por qué Lord Ponsonby termina en Uruguay y su asunto de faldas en Inglaterra, porque es, o sea, señores, somos hijos de la pollera de alguien.
En realidad lo que sucedía es que después de 1826, en el cual las Provincias Unidas apoyan a los orientales en lo que era la Cruzada Libertadora, después de la Batalla de Sarandí y la Batalla de Rincón, obviamente que el Río de la Plata se convierte en un territorio completamente de guerra. Entonces, ¿qué sucede? Los agentes comerciales ingleses comienzan a ponerse nerviosos porque no podían comerciar, porque había una guerra entre Brasil y Argentina. Ustedes imagínense lo que era una guerra entre Brasil y Argentina. Entonces, de alguna manera, se pueden interceptar, esto lo hizo Nahum y otros, fueron al Foreign Office a traducir y traer las cartas. Hay muchas cartas de muchos agentes británicos en aquel momento el ministro de Relaciones Exteriores, Canning, en la cual le decían, bueno, hagan algo porque no podemos comerciar, porque se cerró el Río de la Plata, se cerró la entrada por el río Paraná, la entrada por el río Uruguay, bueno. Entonces, Lord Canning comienza a tratar de negociar una salida, decir, bueno, ¿qué hacemos con esta guerra? Y bueno, en el siglo XIX los ingleses eran los campeones mundiales de la diplomacia. Si tenían que intervenir militarmente lo hacían, ¿no? Pero preferían no gastar tanto dinero y mediar.
Es más barata la diplomacia.
Es más barata. Entonces, de alguna manera mandan un embajador plenipotenciario que es Lord Ponsonby. ¿Pero por qué lo mandan acá? Y es que Lord Ponsonby, que era un irlandés noble, un joven de 35 años, bastante joven para tener un cargo de ese tipo, bueno, en la corte del rey Jorge tenía una amante o una amiga, no podemos saber si era amante, pero una amiga muy cercana que era Lady Conyngham, que era una mujer, parece que muy hermosa, también de su edad, por ende una veterana. Para la época, ¿se entiende? Una mujer de 35 años en aquella época era una veterana, pero era una de las favoritas del rey Jorge, del rey Jorge IV, y de hecho tenía un hijo, seguramente bastardo con el rey Jorge, que tenía un cargo político, ¿tá? Típico de la época, ¿no? Entonces, si el rey tenía un hijo bastardo, obviamente no llevaba ningún tipo, obviamente no llevaba su casa, su apellido, uh-huh. pero se lo colocaba en algún cargo y qué sé yo. Bueno, en este caso, la amistad de Lady Cunningham con Lord Ponsonby ponía muy nervioso al rey y a su hijo. ¿Tá? Por lo tanto, la decisión que toman es mandarlo al rincón más alejado del imperio.
Para aquellos Uruguay. Que pensábamos que éramos el ombligo del mundo.
Claro, lo mandan ahí, andate a trabajar a Uruguay. Y después trabaja en Bélgica, porque en realidad la secesión de Bélgica y el nacimiento de Bélgica tiene que ver con Lord Ponsonby y el de Uruguay también. Por eso hay una relación entre el nacimiento de Bélgica y el nacimiento de Uruguay.
Son dos estados tapones. Alguna vez yo he hecho el comentario en función de cosas que tú mismo me has contado, porque así lo reconozco, digo... sos mi historiador de cabecera, básicamente. Punto. Sos mi historiador, punto. Y es cierto, hay muchas cosas. Bueno, de hecho, el paralelismo es tan grande que Uruguay es la capital del Mercosur, como Bruselas es la de la Unión Europea, ¿no?
Pero, volviendo a este punto, Bélgica lo trata mejor a Ponsonby. Tiene una estatua. Acá en Uruguay simplemente tiene una calle.
Es linda la calle de Ponsonby.
Que con mucha, pero mucha picardía, quien hizo el nomenclátor en aquel momento... está el obelisco a los constituyentes y lo franquean Canning y Ponsonby, ¿no? Como diciendo, bueno, la creación fue muy pícaro.
La verdad que sí, no lo había pensado, pero,
claro,
pero
fue muy pícaro porque, claro, lo franquean los dos ingleses que estuvieron detrás de la independencia. O sea que, sin quererlo, el que hizo el nomenclátor hizo un guiño.
Sin quererlo.
Bueno, acá estamos.
O decís que hubo alguien que tuvo esa malicia como para dejar ese digamos mensaje escondido en las calles.
No, igual te cuento una cosa. En el año, digamos, en la época de Santos, en 1886, el 4 de octubre era feriado, fecha patria. 4 de octubre de 1828 fue la ratificación de la Convención Preliminar de Paz. Que sí. Quiero decir que en realidad en algún momento los uruguayos aceptamos esa realidad. Y luego, a principios del siglo XX, que es cuando se genera el mayor proceso nacionalista y de creación de nacionalidad, lo borramos de un plumazo. Solo queda una plaza en San José, la Plaza 4 de Octubre, en la cual los 4 de octubre se hace una conmemoración, pero solo ahí en la placita esa, pero lo borramos de un plumazo. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que en realidad, nosotros al tener un pasado, poner el conflictivo, lo ocultamos. Pero en realidad, un ser humano, si tiene un pasado conflictivo, no debería taparlo. Debería ser resiliente, enfrentarlo y superarlo, ¿verdad? Eso es lo que decimos.
Sí, sí, sería lo saludable.
Bueno, para las naciones es lo mismo. Deberíamos ser resilientes como nación y decir, bueno, sí, nuestro pasado fue este. Hoy somos una nación divina, hoy tenemos, divina entre comillas, digo, pero hoy tenemos a Luis Suárez.
Por ejemplo,
digo, pero,
Cavani también.
Claro, Cavani, tenemos a Peñarol. Bueno, en realidad tenemos muchas cosas importantes y entonces deberíamos de alguna forma ser resilientes y analizar nuestro pasado a la luz de los hechos.
Señores, el profesor Leonardo Borges ha pasado por estos micrófonos. Su último libro es La Historia Impertinente, pero tienen otras opciones. Pueden leerlo, por ejemplo, para mí, cuando lo descubrí a Leo antes de ser amigo de él, lo leí, y lo leí con Sangre y Barro, que para mí es una de las mejores formas de entrarle a la historia de este país. Y cuando nos impresionamos de lo que vemos en la cárcel en Brasil, donde los presos se comen unos a otros, miremos nuestra historia y aprendamos a ser resilientes, como dice el profesor aquí presente. Leo, gracias de nuevo por estar. Muchas gracias.